feel so much better. I wanna feel so much better. When I wake to find the solace of all that we've become, I can't wait to make the promises that I've been leery of. Take me down, let me see. I'll be there through.
Bueno, bienvenidos al Polar Bear Freak Show. El día de hoy traemos algo de lectura pandémica y para el fin del mundo. Y pues algo de musiquita de con lo que yo me iría al fin del mundo. Quizá no es mi selección final, pero pues algunas cosas que yo pondría o que yo tendría en esa lista. Y bueno, pues vamos comenzando y bueno, pues bienvenidos a todos aquellos que ya se hayan conectado y a los que no, pues ahorita nos vemos por aquí, nos vamos con esta rolita de una banda noventera que espero les guste.
Sunshine on the horizon, over two young lovers while it's going down. Somewhere the same sun rising on another two lovers as the world goes around. Same scene played over and over, same sweet passion, same warm blood. Softly speaking the universal language. So many lovers, one love, one love. Why make the difference? Why take the ones and tear it? Shining if we take one love and we spread it around. Old religions, new generations, caught in a struggle about a righteous way. Can't see the forest for all the frustration. So many lying, so many dying, but only one love. One love might make a difference, might take the walls to tear them down. One light might keep on shining. Same scene plays over and over and over now. Same young passion, same red blood. Universal language goes unspoken. Too much hatred, too much hatred now. But only one love, one love might make a difference. On the horizon, over two young lovers, while it's going down.
Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos aquellos que ya están conectados. Gladys, que ya la veo conectada por ahí, que ya me dijo que está conectada. a Jorge Lagarde, que no escuchaba, pero que ya logró escuchar, a Oliver Alducin, y bueno, pues a todos aquellos que ya se han conectado el día de hoy. Me parece que Daniel de la Peña también estaba conectado. En fin, bueno, pues todos aquellos que ya se hayan podido conectar, muy bienvenidos a este programa número 10 del Polar Bear Freak Show, en esta semana número 12 o 13 de cuarentena. Pues vamos a empezar a leer lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Es un libro de Gabriela Wenner, que se llama Kit de Supervivencia para el Fin del Mundo. Y es una serie de relatos medianamente cortos. Vamos a leer, yo creo que el día de hoy, uno de ellos. Esto se llama Un fin de semana con mi muerte. Todos tenemos tumbas desde las que viajar. Para llegar a la mía debo ir al encuentro de unos desconocidos que van a llevarme en coche hasta un punto en la cordillera litoral catalana. El fin de semana formaré parte del taller Vive tu muerte. El gran reto de esta aventura será contar mi propia muerte en primerísima persona. Espero que sin morirme realmente. En el folleto del taller se habla de que seremos capaces de experimentar cosas muy parecidas a las narraciones de SM o experiencias cercanas a la muerte. Como flotar sobre nuestro propio cuerpo, ver pasar la película entera de nuestra vida, atisbar una luz al final del túnel y unos hombrecillos lánguidos y lejanos, llamándonos con amor en el umbral donde se acaba todo. También pienso, cabe la posibilidad de que me suban a un avión y termine en una isla donde pasan cosas raras. Por lo pronto estoy conociendo a algunos de mis compañeros de viaje. Nos vimos en Reciclándonos, le pregunta el hombre. No, fue en mi lugar en el universo, responde ella. Es verdad, ya lo encontraste. Aún no. Después de tantos talleres, ¿aún no lo encuentras? Estoy en ello. ¿A ti qué te falta? ¿Es el objetivo? Dice convencido el hombre, que a pesar de toda la pasta que se ha gastado en talleres de autoayuda, parece no tener claras algunas premisas elementales. Por ejemplo, que a una mujer no se le saluda preguntándole si ya sabe qué hacer con su vida de mierda. Se me ocurren varias cosas que decirles para solucionar los problemas de ambos y así ganarme un dinero. A él, que pruebe cerrando la boca de vez en cuando. A la mujer, que mande bien lejos a los tíos que quieren aparentar que saben más de ella que ella misma. Bueno, señoritas, ¿estáis preparadas? Es la segunda vez del hombre en el taller de la muerte y dice saber de lo que habla. Hay que quitarse la ropa, ¿eh? Quedarse en pelotas. Sí, señor. La mujer y yo nos miramos. El hombre se da la vuelta y ahora me habla solo a mí. Tú debes de tener buenos pulmones porque eres allá del sur. Allá la gente tiene buenos pulmones. Los vas a necesitar. No quiero adelantaros mucho, pero os vamos a coger de los pelos y ahogar un poco. Aunque está claro que nos está tomando el pelo, la mujer, que según dice ha venido convencida de por su hermano, después de acudir al taller abandonó a su pesada novia y a su odioso trabajo en el banco y se convirtió en una persona mejor. Se horroriza y vuelve a lanzarle una mirada amablemente inquisidora. «Hey, niña, descruza las piernas, que no dejas fluir la energía», dice el hombre. «Le obedezco. Estamos a punto de llegar». La sede del taller es una gran casa en la montaña. Está rodeada de árboles y desde allí se puede ver el Mediterráneo. La enorme piscina está vacía. En este mismo momento se celebran diversos talleres vivenciales con otros grupos y temáticas. La educación emocional es un bien de lujo, pero hay quienes podemos permitírnoslo. En la recepción al lado de la mesa de las infusiones, pago por el taller y me siento un poco sucia, al igual que cuando pagas por drogas, algo que tampoco me gusta hacer, o como cuando le haces una transferencia a tu psicoanalista. Pagar por bienestar espiritual no me parece normal. Tampoco pagar por una operación de pulmón, pero el mundo es como es. me instalo en una de las pequeñas habitaciones que voy a compartir con otras dos personas. Coloco mis cuatro mudas de ropa cómoda en el armario, mi neceser en el baño y ¿qué más da? Salgo a socializar. Se supone que uno de los objetivos del taller es encontrarse plenamente con otros seres humanos. Algo que a la gente común solo le pasa después de cuatro copas. Una chica se sienta a mi lado. ¿Muerte? Le digo que sí. ¿Tú? También muerte. Ya empezamos a perderle el miedo a la palabra, ¿eh? Así parece. Le pregunto, ¿quiénes son esas mujeres vestidas de blanco? Ah, son de Pídele Perdón a Tu Madre. ¿Es tu primera vez? Sí. ¡Qué envidia! Va a ser una de las experiencias más importantes de tu vida. Para mí, es la cuarta vez. La gente reincide y eso, según cómo se vea, puede ser o muy bueno o muy malo. Suena una campana y entramos a la sala principal, llena de ventanales por los que se puede atisbar el mar. Somos más de 30 personas. No quiere cambiar. En Vive Tu Muerte. Y ninguno de nosotros lleva zapatos. El director pide que nos presentemos y que digamos por qué hemos venido. Me mira y dice, empieza tú. Y no me queda más remedio. Me llamo Gabriela, soy peruana, pero hace 8 años que vivo en Barcelona. He venido porque le temo a la muerte, últimamente más, y porque estoy desconectada. Todo esto lo digo porque es verdad, hay otras verdades, pero nos ha pedido ser breves. Para venir, todos los asistentes hemos firmado un papel en el que nos comprometemos a no divulgar nada de lo que ocurre aquí. Por eso he cambiado intencionalmente el nombre del taller y no utilizaré ningún nombre propio, ni siquiera el del director del taller. Un intelectual muy conocido en Cataluña. También he rellenado un test psicológico de esos que sirven para detectar nuestros puntos débiles y en los que hay que valorar. De la más buena a la más mala una serie de ideas. Por ejemplo, a la esclavitud le he dado un 15, a hacer estallar un vuelo con pasajeros 16, a quemar un hereje en la hoguera 17 y a torturar a una persona 18. Son respuestas sinceras, supongo que soy una buena persona pese a todo. En su turno, los demás comparten sus razones, todas las cuales tienen que ver con encontrarse a sí mismos. El director nos explica que esto no es una terapia, dice que es un tiempo dentro del tiempo. 4 días en los que nos pasarán más cosas que en 4 meses. Una experiencia de disolución del ego, que es finalmente lo que es la muerte. Un rito iniciático y catártico para matar el niño egoísta que todavía llevamos dentro. Para colocarnos en el esquema cósmico, social y familiar. El miedo a la muerte es el miedo a la vida. Y bueno, pues regresamos con algo de musiquita. A ver qué les parece esto. Espero que les guste. Lots of walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watch the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watch the world float to the dark side of the moon. After all I knew it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there to hold in my hand? I'll keep you by my side with my superhuman my kryptonite. We'll be right back.
all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite.
Esto que escuchamos fue Kryptonite con Three Doors Down del disco The Better Life, que espero les haya gustado. Y como les decía yo, pues esto es quizá un poco de las cosas que yo me llevaría al fin del mundo. Bueno, dicho lo anterior, queda poco que agregar, salvo que el taller consiste en enfrentar algo tan aterrorizante como la impermanencia. Se supone que vamos a descubrir amorosamente la grandeza de lo que implica morir y acompañar a morir, pues nos tocará estar en ambos roles. En este marco, los asistentes debemos encontrar los problemas que limitan nuestra vida, la técnica para lograrlo, un tipo de respiración rítmica modificadora de la conciencia y marcada por música y sonidos, todo lo cual nos ayudará a tener una representación psíquica de la muerte, a curar heridas y a encontrar la causa de nuestro bloqueo. Síntomas que indican la proximidad de la muerte y que vamos a vivir en el taller, ya sea como moribundos o como acompañantes: boca seca, deshidratación de la piel, uso de un lenguaje extraño, necesidad de volver a casa y reconciliarse con alguien o algo, pérdida de peso, debilidad, huesos frágiles, vómitos, ganas de defecar y de expulsar todo lo que es extraño, estertores, movimientos involuntarios, mirada vidriosa. El taller es a la muerte lo que un simulacro a un terremoto, salvo quizá por el pequeño detalle que aquí nadie se va a salvar. Antes de irnos a dormir, tenemos otra tarea: dibujar nuestro autorretrato en mesas colmadas de lápices de colores. Trazo un mamarracho a lo Frida Kahlo con un corazón con espinas y un mouse encadenado a mi muñeca dentro de mi estómago. He dibujado a una Gabriela de dos cabezas, una ríe y otra llora, típico dibujo para impresionar a los psicólogos, pienso yo. Cuando me voy a dormir empiezo a sentir los primeros efectos del taller. No dejo de recordar las putas escaras en el cuerpo que me dio mi abuela Victoria. Las escaras son tejido muerto de la piel, las heridas de guerra de los enfermos. Estar postrada en una cama durante una década puede ser más destructor que una batalla sin poder comunicarse. Sin poder reconocernos, difícilmente creo que haya podido decir adiós o ver alguna hermosa luz antes de irse. Pienso también en la última vez que vi a mi abuela Elena viva. Llevaba varios años ciega y por la diabetes. Estaba en una camilla en medio del pasillo de un hospital público, esperando una cama. Me pidió agua y tenía mucha sed. Le di un sorbo en un vasito de plástico y me dijo, me voy a morir, hijita. Llévenme a casa, no quiero morir aquí. Le mentí, no te vas a morir, abuelita. Le di un beso en la frente y salí. Murió una hora después en ese mismo pasillo. Hace 5 años no me hago una revisión médica de rutina, ni un miserable chequeo. Desde que partí me siento inmortal, o me obligo a sentirme inmortal. Procuro enfermarme de esas cosas que pueda curarme con una simple visita a la farmacia. De un tiempo a esta parte, sin embargo, he estado sintiéndome rara. No sé cómo explicarle, solo que no me encuentro bien. Un día me decido y pido una cita con el médico de cabecera, que a su vez me programa con la enfermera para una revisión general. También me encarga una analítica de sangre para ver qué tal. Tendré que esperar 2 semanas por los resultados. La enfermera me pesa, me mide y me toma la atención. No tengo nada, está claro, los médicos siempre me han considerado un fiasco. Es una idea ridícula, pero cada vez que salgo de un consultorio lo hago un poco decepcionada de no estar realmente enferma. No quiero estar enferma, claro que no, pero por alguna razón a mi ego le incomoda ser tan poca cosa que en cualquier sitio, incluso si este sitio es un hospital. Por eso, cuando la enfermera me mide la presión y dice, la tienes muy alta, dentro de mí alguien sonríe, quizá el diablo. Es una pulsión, un regocijo malsano, la venganza por todos estos años de salud intachable. 150, 109, dice la enfermera. Lo normal sería 139, 189. Tengo 35 años, soy mujer, es decir, soy joven y estoy hasta las cejas de progesterona. Dos factores que son hasta mejores que un seguro de vida de 1 millón de euros. Son 2 razones de peso, me digo. 2-0 gano yo, pero resulta que no. No tengo una simple subida de tensión, porque toda la semana siguiente dejo de comer sal y me alimento con verduras y vuelvo con la enfermera. 158, 110. Me la mide en el brazo derecho y en el izquierdo, 3 veces en cada uno. Por fin sale su científica eminencia. Mi estado amerita la presencia del médico en persona, que se pone a cuchichear con las enfermeras. A mí en esos minutos de incertidumbre la presión se me va al techo, 159, 115. Dice el médico que no es una subida puntual. Tampoco es el estrés, aunque a veces pareciera que voy a estallar en medio de todo, como la bomba de un terrorista que ha confundido su objetivo. Mi padre supo que tenía la tensión alta a los 35 años, mi edad actual, y desde esa edad se medica a diario. Mi abuelo murió de un infarto a los 60 años. Mi abuela Victoria de un derrame cerebral. Yo no puedo ganar. Me voltearon el partido. 3-2. Soy hipertensa. Padezco hipertensión arterial estadio 1. Es todo. Pero un momento. ¿Cabe la gran posibilidad de que la tensión sea simplemente un síntoma de algo peor? ¿Qué tan malo? ¿Algo terrible probablemente porque el médico mira la punta de su zapato? Eso lo dirán los análisis, concluye, aunque para eso todavía hay que esperar. Suspenso. A la hipertensión arterial crónica la llaman la silenciosa plaga de Occidente, y es la principal causa de muerte en el mundo. No es el hambre, ni el cáncer, ni el SIDA. Se llama así porque actúa de manera silente, cambiando el flujo sanguíneo, siendo un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y renales. La causa es desconocida en el 90% de los casos, pero casi siempre tiene que ver con genética y malos hábitos. ¡Bingo! Nadie diría que soy una persona gorda, pero tampoco nadie diría que soy una persona saludable. Y esa es una condición que he llevado durante todo este tiempo con orgullo, que me hace sentir viva y vívida. Todo lo contrario a estar muerta. Bebo, fumo, salgo de noche, me emborracho una vez a la semana y una vez a la semana muero de resaca y a veces me drogo. Como comida basura, detesto la mayoría de las verduras, soy madre, no estoy bautizada, trabajo en una oficina, odio a la raza humana, soy esposa de alguien, veo series de televisión en streaming hasta las 3 de la madrugada, no hago ejercicio, No tengo servicio doméstico, me paso 10 horas al día frente a la pantalla. La única parte de mi cuerpo que se ejercita son mis dedos de la mano golpeando el teclado como ahora. Es un milagro que mi culo no sea del tamaño del Brasil. Soy una periodista especializada en meterse en sitios y escribir en primera persona sobre experiencias extremas. Ah, y casi olvido lo más importante. Adoro la sal. La sal gorda, de preferencia. Aquellos pequeños diamantes sobre un buen trozo de filete y los aliños y salsas que dan tan salados que me ponen los ojos en blanco de excitación. Desde que era una niña, ahora recuerdo, mi tóxico ADN me empujaba a colarme subrepticiamente en la cocina cuando mi abuela Victoria se alejaba del fogón y a enterrar mi índice en el bote rojo de la sal. Una vez que lo lograba, corría con el dedo blanco y brillante de vuelta a la tele. Chuparme el dedo de sal mientras veía mis dibujos animados preferidos fue durante mucho tiempo una versión de la felicidad. Y ahora vamos con esto.
Make you stay, but where's your heart? But where's your heart? But where's your... And I know there's nothing I can say to change that part. To change that.
I'm not afraid to walk this world alone. If you stay, you'll be forgiven. Nothing you can say can stop me going home.
Bueno, y esto que escuchamos fue Famous Last Words con My Chemical Romance. Todos aquellos que hayan sido quinceañeros en la época de los noventas seguramente recordarán esta banda, al igual que muchas de las que hemos puesto el día de hoy. Yo claramente no era quinceañero en esa edad, pero en los noventas ya estaba un poquito más, yo creo que al doble, pero bueno, finalmente pues esto es parte de música que a mí me gusta y que yo me llevaría al fin del mundo. Hubo un tiempo en que fue hermoso, en serio. En serio lo hubo. Las resacas solían ser llevaderas, y devorar hamburguesas y pollo frito no tenía más consecuencias que el placer. No puedo decir con exactitud en qué momento se acabó esa impunidad. Es probable que fuera a partir de los 30 años, pero yo no me di por aludida. Decidí seguir siendo joven e insensata, lo que es consustancial a ser joven, y continué viviendo en la única forma que sabía. Esto es, creyéndome inmortal, negándome a mirar las etiquetas de los productos y declarándome públicamente enemiga del mundo fitness y de sus acólitos. Solo de vez en cuando, un fallo en la matriz me hacía pensar que algo podía no estar bien. Por ejemplo, una leve aceleración de mi ritmo cardíaco, como si se hubiera colado un salvaje con un tambor en la magnífica orquesta de la cámara de mi pecho. Me toco y constato que los granos siguen ahí en mi cara. También me paso la mano por el vientre y compruebo que sigue abultado, como una barriga de 4 meses de embarazo a la que ya estoy acostumbrada. Hace algún tiempo dejo de preocuparme en mi perfil en los escaparates. Me acaricio el cuello y siento mi creciente papada. Pienso en todo eso, en la incomodidad con mi cuerpo, en la imagen mental que tengo de él y en la que prefiero no investigar la imagen real. Pienso en que hace mucho que dejé de pensar en él, o quizá jamás lo hice. En casa son extraños los días que siguen a las malas noticias sobre mi tensión. No es para menos, se trata de empezar una dieta estricta para convertirme en ese ser al que no me molestaría en dirigirle la palabra ni siquiera si nos quedáramos atascados en un ascensor. No puedo beber alcohol, tal vez sí una copa de vino o dos, pero yo no concibo una visita al bar sin emborracharme, así que dejo de salir. Mis amigas me prometen que dejarán las rayas y el gin por mí, pero que pasarán al porro y al vino blanco. Pero está claro que mienten. Empiezo a considerar cambiar de amistades. La comida sin sal, por otro lado, es igual a no comer. El panorama no podría estar completo sin su dosis de fármacos. Debo tomar cada día, y en principio durante 3 meses, 2 pastillas de 5 miligramos de enalapril, cuya caja de 60 comprimidos vale, para mi desconcierto, 20 céntimos. La lista de posibles efectos adversos ocupa el 50% del prospecto. Se supone que debo meterme esa cantidad de píldoras baratas en el organismo durante toda mi vida. Me encuentro un día con un amigo y me cuenta que él sufre de lo mismo, que se pasa el día comiendo ajo y no toma pastillas indicadas para la tensión alta porque quitan el apetito sexual. Al oír esto, otra gran amiga me recomienda que me suicide. A esto se suman el acoso y el derribo al que he quedado expuesta ahora que todo el mundo tiene algo que decir sobre mi salud, sobre todo mi familia, que otra vez se siente en la libertad de sobreprotegerme a sus anchas. Sufro varios episodios de ansiedad pensando en cualquier momento me dará un infarto. Y como broche de oro, al medirme la tensión cada 2x3, empiezo a ser muy popular en las farmacias del barrio. Una noche, como todas las noches, me quito la ropa delante del espejo y veo una leve mancha roja en mi pecho derecho, justo al lado del pezón. La toco. Es una masa, algo duro. Es algo que estoy segura no estaba ahí antes. Entonces grito. El diario de Vive tu muerte. La 1. La primera parte de esta crónica está escrita desde la distancia irónica en la que me instalo casi siempre porque creo que así escribo mejor, solo que ahora ya no quiero hacerlo así. no estaría siendo justa con la experiencia, ni con los que imparten el taller, ni con las personas que estaban ahí dándolo todo y abriendo su intimidad a los demás. Tampoco sería justo para los lectores ni para mí. Voy a copiar aquí un fragmento del diario que llevé ese fin de semana, porque así el que lea esto sabrá exactamente de qué pie cojeo. Nos han quitado los móviles, así que no sé qué hora es. Muero de cansancio. En una hora tendremos que volver. Hoy toca respirar. La mañana ha sido divertida. Hemos bailado durante 2 horas, música electrónica, salsa y una canción absurda llamada Mi novio tántrico. A continuación, hemos hecho ejercicios de contacto con el otro. Mirarnos a los ojos sin hablar, tocarnos, golpearnos. Me tocó con un tío guapísimo y musculoso. Sus caricias me estremecieron. Después, me ha gustado sobre todo un ejercicio en el que tenías que hablar sin parar mientras el otro escuchaba sin decir una palabra. Yo hablé de mi familia, le dije de Jota y de Elena, mi pareja. En esta ocasión, una chica joven estaba muy triste. Me dijo que le alegraba saber que yo era feliz, me hizo sentir feliz con mi vida. Lloraba y yo no podía decirle nada porque estaba prohibido. Esto es parte de la doble experiencia, reprimir las ganas de ayudar al otro, porque en realidad, llegado el momento, nadie puede ayudarte. Vivir juntos, morir solos. Nos pasamos mucho rato dejándonos caer de espaldas, desde lo alto a un colchón, perdiendo el miedo y, como dicen ellos, soltando. Lo que más me gustó fue el ejercicio del ciego y el lazarillo. Yo fui un pésimo lazarillo, casi mató a mi partner, que ahora era un señor mayor. Lo hice correr y tropezar tanto que tuvo que sentarse y no pudo seguir. Cuando me tocó el turno de ser la ciega, mi compañero, en cambio, fue amorosísimo, me sacó fuera, me hizo oler y tocar la hierba, mojarme con el agua de la fuente, sentir la brisa y el calor del sol. Es probable que el taller esté haciendo efecto tocando mis fibras más sensibles. Cada vez que hacemos algún ejercicio, alguien llora. Después de comer, veo a un niño que vive aquí jugando con 2 perros. Recuerdo que el director ha dicho que deseemos con algo con mucha fuerza. Deseo eso, más momentos de sol, un jardín enorme y perros con los que Lena pueda jugar. Fuerza y paciencia para criarla con felicidad. ¿Me estarán brillando los ojos como a toda gente? Tengo una sonrisa piadosa y ganas de abrazar a todo el mundo. ¿No estoy en paz conmigo mismo? Eso no va con mi personalidad. Mi posición en este taller no es la más fácil. Por un lado, siento que tengo que estar consciente para regresar a escribir esta historia. Una historia sobre si es posible ensayar la muerte, con un mínimo de mirada crítica, porque aceptémoslo. La muerte no puede ensayarse. La muerte es un show en vivo y en directo, pura improvisación. ¿Y qué más da? Asomarse a ella tampoco nos va a vacunar contra el horror, al vacío. Por otro lado, siento que pensar así, con tan poquita fe, me impide comprometerme en todo, no solo en esto. Y quiero intentarlo, realmente quiero hacerlo. Este taller está lleno de personas disfuncionales, solas, tristes, que tienen algún dolor y no saben de dónde viene. Soy superior a ellos porque no me tomo en serio nada, o soy todo lo contrario, precisamente por eso. ¿Soy superior por considerarme una persona feliz? No puedo seguir engañándome, pensando que los locos y los disfuncionales son los otros, para seguir disparando ingeniosas frases al cielo. Y bueno, pues esto que vamos a escuchar, espero que les guste, es un poquito más para acá.
Can you even see what you're fighting for? Bloodlust, that a holy war. Listen up, hear the patriots shout.
Times are changing.
In the end, choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line.
Times are changing.
Do you believe that you can walk on water? Do you believe that you can win this fight tonight? Look at the sky, see you now.
Bueno, perdón, eso que escuchamos fue Walk on Water, la versión acústica con 30 Seconds to Mars. Ahora sí, olvidé abrir el micrófono, pero porque estaba haciendo yo un desastre aquí con la aplicación. De repente, esto de las cosas digitales son un poquito más complicadas de lo que uno se imagina de maniobrar. Quizá tener una consola acústica siempre sería más sencillo, pero bueno, esto es lo que hay y es lo que tenemos y para lo que nos alcanza, así es que sin quejarse. En fin, continuamos con esta lectura de Gabriela Werner. Esta parte del relato se llama El diario de Vive tu muerte 2. La sesión ha terminado cerca de las 2 de la mañana. Hoy respiro la mitad y mañana le toca a la otra mitad. A mí me toca mañana. Así que hoy fui cuidadora. La consigna es no intervenir en la experiencia del otro, aunque lo veamos sufrir. Podemos actuar solos si ellos nos lo piden. Mi moribunda fue una mujer de unos 40 años. Hay que tener paciencia y humildad para ser cuidador. Me he pasado largas horas a su lado, humedeciéndole los labios con una bolsa de plástico para recoger sus vómitos. El que respira está acostado con los ojos tapados y el que cuida lo vela en su lecho de muerte. Nos hemos colocado en círculo como en un ritual De hecho, el taller en sí está inspirado en las sesiones chamánicas con ayahuasca, la famosa planta enteógena. Cuando ya estábamos en nuestras posiciones, empezó la música. El director iba guiando la sesión, dando ánimos, pidiéndoles valor para irse al más allá y tocando de vez en cuando el tambor. La música es clave, porque te hace viajar por estados emocionales diversos, de lo más aguerrido a lo más pacífico, así que de alguna manera el director también es una especie de DJ. Entre los temas hubo desde canciones místicas insufribles hasta la cabalgata de las Valquirias de Wagner. Me emocionó oír a Mercedes Sosa cantando Soy pan, soy paz, soy más. Vamos, decime, contame todo lo que a vos le está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Hablar mirando a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, porque adentro, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas. Las respiraciones se hacen a las del parto, aspiraciones y expiraciones cortas y rítmicas. Algunos respiran sentados o incluso de pie hasta que la catarsis por fin se desataba. Cuando alguien se quejaba de dolor, podías solicitar al director que se acercara para manipularte. Lo que hacía era presionar algún músculo que provocaba en la gente un dolor agudo y un grito de desahogo. Vi a la gente reír y llorar, revolcarse de dolor, gritar como si algo hubiera estallado en mil pedazos en su interior, y eso es imposible que no te revuelva a ti mismo por dentro. Cuando mi moribunda pareció quedar en paz, la cubrí con una sábana, se había ido. He estado pocas veces cerca de la muerte. Quizá por eso le temo tanto. Para los que ven la muerte todos los días como los agentes funerarios, la muerte es un hecho habitual, como dormir y despertar. Mis padres siempre cuentan la anécdota de la época en que, siendo muy pequeña, aprendí que la gente se moría. Desde ese día, cuando me hablan de cualquier persona, yo siempre preguntaba, ¿y ya se murió? Los niños ven la muerte como extraña y fascinante. No sé en qué momento la muerte pasa de ser una palabra de un cuento de hadas a una circunstancia real. Sin embargo, pasamos gran parte de la vida pensando en la muerte como algo remoto, sobre todo algo ajeno que solo les ocurre a otros, a gente sin suerte, hasta que esa engañosa idea deja paso a la percepción dolorosamente física de que un día también nosotros nos extinguiremos sin remedio. La vida adulta es palpar incesantemente con los dedos en la imaginación la nada. Es lo malo de tener creencias precarias, ser pesimista y mínimamente inteligente. Más que el instante mismo de la muerte, que ya da bastante miedo, los seres humanos tememos la incógnita de la desaparición. Philip Larkin lo dice mejor. Ningún ser racional puede temer a lo que no siente, sin darse cuenta que eso es lo temido. Ni vistas, ni sonido, ni tacto u olfato o gusto. Nada con qué pensar, nada con qué vincularse y nada que amar. La anestesia de la que ninguno regresa. Mi primer muerto fue mi abuelo Carlos. El del infarto. Yo tenía 9 años y mis padres me lo contaron días después del entierro. No vi ni su ataúd. En las misas de difuntos jamás me he acercado a un muerto. No he visto los cadáveres de mis perros. Solo me atreví un segundo a asomarme a la habitación del tanatorio donde mi madre vestía a mi abuela. Y para ver su pie ladeado en la misma cómoda posición que solía tener su pie cuando estaba echada en la cama escuchando la radio. Fue como verla viva. Tampoco vi el cuerpo de mi abuela Victoria porque terminó de morir cuando yo ya estaba en España. La única vez que me atreví a fisgonear en un cajón fue en el cajón de mi tío abuelo Máximo, y solo porque casi no le conocía. Nunca he visto la cara de alguien que amo muerta. Esa es otra de las cosas que compiten en mi ranking de cosas terroríficas. He tenido miedo a morir infinitas veces, sobre todo en los aviones, pero solo una vez me despedí de todos. Dije adiós a mi familia. Una ola furiosa del Pacífico me revolcó varios segundos en la orilla y en medio del remolino de la espuma con los ojos abiertos pensé que moriría. Pero salí a la superficie. Después, los años de la guerra interna en el Perú, tuve más miedo a la muerte que nunca. Creía que en cualquier momento estallaría un coche bomba en mis narices o que los terroristas y los militares vendrían a la casa a cortarnos las cabezas. Mi padre es periodista y recuerdo bien la madrugada en que lo despertaron para contarle que 8 periodistas habían sido asesinados en un pueblo llamado Uchuracay y en Ayacucho. Viajó de inmediato a la zona, en un pueblo llamado Uchuracay, en Ayacucho. Bajó de inmediato a la zona y pude verlo en televisión, rodeado de las bolsas negras que contenían los cadáveres. Acudí a la enorme romería del entierro en Lima, gritando justicia. Tenía 6 años y el Perú era el más violento de su historia. Desde que tengo una hija, temo morir casi de cualquier cosa. De hecho, siento tanto miedo que no paso por debajo de los edificios en obras, ni bajo las grúas que llevan cemento, ni cruzo con el semáforo en rojo. Me cuido de que no haya ningún psicópata detrás de mí en el metro que quiera empujarme. Si algún neonazi me insulta, ya no le contesto. En fin. Cena en casa de una pareja de amigos. El padre de ella estaba muriendo de cáncer. Es duro estar al lado de alguien que se muere. Son gente que pasa de un estado de ánimo terrible a otro estado de ánimo terrible en minutos, me dice. A los pocos días se muere la madre de su amigo, de un amigo, otro cáncer fulminante. Mi padre y su hermano, mi tío, superaron hace años un cáncer en el colon. Es decir, que en mis genes no solo pone la T, de tensión, también la C de cáncer, sin olvidar la D de diabetes. Tengo la ligera sospecha de que un cuervo se ha posado en mi árbol. A la niña blanca, como le dicen los mexicanos, se le debe de haber perdido algo por aquí. No es casualidad que acabe de matar a mi hermana en un cuento y no he hecho ni mi testamento. No tengo un último deseo ni me imagino cómo será mi vida sin mí. A veces me pregunto si no estaré somatizando mi desesperada ingesta de las 5 temporadas de Six Feet Under. En los últimos 2 meses he visto otra cosa y me siento alienada, como si me hubiera metido en la serie o como si me fuera a morir mañana. En cada comienzo de capítulo muere alguien, es decir, que en 5 temporadas vemos por lo menos unas 60 maneras distintas de morir. Por accidente, enfermedad, asesinato, de vejez, en paz, prematuramente, violentamente, En fin, en el capítulo final, un flash forward nos muestra la muerte de cada uno de sus personajes en escenas que duran solo algunos segundos, que acaban con sus nombres y fechas de muerte. Es la primera vez que pienso en la fecha del año en que moriré. Si vivo todo lo que tengo que vivir y muero naturalmente a la edad en que se muere en promedio la gente, podría morir en el año 2050. Si he tenido la gracia de heredar los genes de mi abuelo, que tiene 93 años y está en perfecto estado, quizá pueda alargarlo hasta el 2060. Pero no más. No veré el 2070 ni el 2100. Según la web, el día de tu muerte, como hoy, voy a morir a los 62 años. Te quedan 9.907 días, 0 horas, 14 minutos y 56 segundos. Me advierte para tusmiedos.com. Moriré el 30 de diciembre de 2040 por suicidio al perderlo todo. En mi muerte, .com. Muero en el 2024 haciendo parapente. Según estarmuerto.com, moriré dentro de 2 años a causa de una paliza que me va a dar mi marido. En internet hay muchos videos de gente hablándose a sí mismo en los que narran cómo creen que serán sus muertes. Son divertidos. Veo a una chica de 20 años decir que se va a morir de cáncer al pecho a los 30, que lo sabe desde que era niña, aunque por el momento esté completamente sana. La muerte está más acá que allá. Vámonos con esta rolita de una super banda noventera que a mí me encanta y que espero que a ustedes también les guste.
Where we're always free to choose, never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of time. And I'm overcome, yeah. I'm overcome. Holy water in my lungs. Women in the street pulling out their hair. My master's in the yard giving light to the unaware. This plastic little plate is just a step amongst the stairs. And I am overcome. But I'm parked in this open space, but locking the gates of love. I am overcome, yeah. I am overcome, baby. Holy water in my lungs.
Y esto que escuchamos fue Overcome, con una banda que paradójicamente se llama Live. Y qué bueno, es una de mis bandas favoritas en la vida, yo creo. Y me da mucha risa que el vocalista se llama Ed Kowalski. Y siempre me ha dado risa el apellido Kowalski, porque para los que tengan mi edad seguramente recordarán un programa que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero que era como un submarino medio en el futuro, que siempre hacía como investigación y cosas así en, pues obviamente en las profundidades del mar, ¿no? Y que siempre era atacada por un monstruo, que siempre era el mismo monstruo, nada más que a veces cambiaba nada más de color, pero que era como un monstruo de algas o una cosa así, horrible, y que siempre el que se moría en todos los capítulos, o siempre el que tenía la culpa y el que hacía que todo sucediera mal, era Kowalski, precisamente. Nunca pensé que fuera a encontrarme a alguien en la vida que sí se apellidara Kowalski, y pues sí, aquí está este hombre que canta maravillosamente bien y que era frontman de esta banda que se llama Live, o Live, como le quieran decir. Y con esta rola maravillosa que se llama Overcome. Ah, por aquí Javier Elizondo, que ya está conectado, me dice, Viaje al fondo del mar se llamaba el programa. ¿Ven? Les dije que alguien se iba a acordar. Hay alguien más por ahí que tiene la misma edad que yo. En un mar de muerte, David Reif escribe sobre la enfermedad y muerte de su madre, Susan Sontag, sobre su profundo miedo a la muerte tras padecer hasta 3 veces un cáncer a lo largo de su vida. Cita una frase de los diarios íntimos de la escritora. La muerte es insoportable a menos que puedas trascender el yo. Reif asegura que a diferencia de otras personas que sí lo consiguen, Sontag no lo logró, en parte por culpa del cáliz envenenado de la esperanza. Por ejemplo, los últimos poemas que escribió Bertolt Brecht en su lecho de enfermo, dice Reif, hablan de la reconciliación del artista con el hecho de la muerte, como en el poema en el que ve a un pájaro posado en un árbol cuyo canto le parece hermoso, y aún más hermoso saber que cuando él muere el pájaro seguirá cantando en ese árbol. He conseguido disfrutar también del canto de cada mirlo que venga después, escribió en alemán. Sontag, en cambio, herida de mortalidad, nos dejó esta frase: en el valle de la tristeza despliega tus alas. Mi grito asusta a mi marido. Jota corre a la habitación y me encuentra llorando de nervios, cogiéndome una teta. Es una bolaza, ¿cómo no te has dado cuenta antes? ¿Y tú cómo no te has dado cuenta antes? ¿Ves que está rojo? Sí, está rojo. Mañana iremos al hospital a primera hora. Me miro uno y otra vez en el espejo, tengo un miedo de tocarlo. Esto no estaba ahí hace unos días y no lo hubiera notado. Jota me dice que en caso de que fuera un tumor, y no estamos seguros de que lo sea, sería tratable. Recuerdo la escena del libro en que Reif cuenta cómo le extirpan el pecho a Sontag, una operación violentísima que para barrer con todas las células enfermas debe arrancar gran parte del músculo del pecho. Me veo a través del espejo y cierro los ojos. Estoy cansada, me agota ser adulta, tener que hacerme cargo de todo, y por eso muchas veces he tenido ganas de enfermarme para que me cuiden y no hacer nada de nada. Sería tan feliz si pudiera quedarme en esa cama viendo teleseries todo el tiempo y aspirando alguna comida líquida por una cañita. He repetido muchas veces ese peligroso mantra y me pregunto si ese inconfesable deseo tendrá algo que ver con mi reciente hallazgo en el espejo. Esa noche Jota y yo no jugaremos como otras veces con la idea de morirnos. No hablaremos de quién morirá primero, de que en qué océano esparciremos las cenizas del otro, o de con quién nos gustaría casarnos en segundas nupcias, en caso de viudez. Ya no tiene gracia. Callamos y esperamos que amanezca. Las urgencias ginecológicas comparten la sala de espera con los partos. Miro a los maridos merodeando y a las doctoras ocupadas en traer vidas al mundo. Finalmente es mi turno. La enfermera me pide que entre sola. Escucho un bebé llorar. La doctora me ausculta. Palpa cada uno de mis pechos. Ya lo veo, dice. Ya lo siento. Síncope. Mientras me tocan la teta, intento aferrarme a algo, algo que no sea la palabra que no quiero pronunciar y que, sin embargo, está en la cabeza de toda mujer a la que una ginecóloga le revisa un bulto en el pecho. Pero solo consigo pensar en otro libro que, irónicamente, estoy leyendo también por estos días, De vidas ajenas, del francés Emmanuel Carrère. Una historia sin ficción sobre dos acontecimientos que sobrecogieron al autor. En pocos meses, la muerte de un hijo para sus padres y la muerte de una mujer para sus hijos y su marido. Allí encuentro la referencia al espectacular libro Bajo el signo de Marte, de Fritz Soren, un bestseller que el escritor suizo entregó in extremis a su editorial días antes de morir, y pone el dedo en la llaga de la relación entre la vida insípida y el cáncer. El libro arranca mis concesiones. Soy joven, rico y culto, y soy feliz, neurótico y estoy solo. Provengo de una de las mejores familias de la orilla derecha del lago de Zurich, también llamada la Costa Dorada. He tenido una educación burguesa y me he portado bien toda mi vida. Por supuesto, también tengo cáncer, cosa que se deduce automáticamente de lo que acabo de decir. El cáncer es una enfermedad del alma en la que solo puedo decir que es una suerte que finalmente haya hecho eclosión. Afuera, J está esperándome. Salgo de la puerta y le sonrío. Él me sonríe. Me siento en sus piernas, lo abrazo, él me abraza. Nos quedamos así largos minutos. Solo tengo una mastitis no puerperal, que no ocurre durante la lactancia, una lesión inflamatoria del seno. Mi tumba es este colchón en el que voy a viajar. Tengo los ojos tapados, mi cuidadora promete que estará atenta. Respiro con tristeza, respiro y respiro y respiro, pero solo pienso en estar ahí, en las caras de los compañeros. Creo que no les caigo bien. Es posible que yo me sienta un ser simpatiquísimo, pero que nadie en este taller se dé cuenta. Este tipo de ideas que vienen a mi cabeza me hacen pensar que estoy a años luz de reconciliarme conmigo misma. ¿O será el instinto de supervivencia que no me deja pasar al otro lado? Pero sigo, lo intento. Respiro cada vez más rítmicamente. Me está costando con lo fácil que sería tomar LSD o beber un sorbito de ayahuasca, y así nos ahorramos pasos. Me ayuda a concentrarme el tema de Star Wars. Es ridículo, lo sé. Pero me recuerda a Jota y a Elena. Los veo, escucho gritos de algunos de los compañeros que ya empezaron sus viajes y me siento casi catártica. Empieza a dolerme la espalda y pido que me manipule el director. Viene y me retuerce el omóplato. El dolor es intenso. Me dice al oído: grita, Gabriela, grita. ¿Qué le dirías a tu madre? No sé, ¿de dónde habrá sacado lo de mi madre? Quizá de mi dibujo o del test de los valores. Lo único que sé es que es efectivo. Y suelto mi grito de niño, el de las noches demasiado oscuras, el de la soledad y el miedo. ¡Mamá, mamá, mamá! Lloro como una desgraciada. Lloro como no lloraba hace años. Lloro en estéreo, lloro tanto que pienso que he venido aquí para deprimirme. Lloro y discurro por mis temas tristes. Lloro y pienso si podré dejar algún día de llorar como una niña. Lloro y recuerdo que ya no soy yo la niña, que ahora hay otra niña y que tengo que cuidarla. Lloro porque soy la hija de todos, de mi madre, de mi marido, de mi hija. Lloro por el miedo a fallar como madre. Le pido perdón a mi pequeña por ser la persona infantil que soy. Le prometo que seré fuerte, paciente y feliz para ella. Entonces me entrego a la oscuridad más absoluta. Dejo que llegue, que me envuelva, como el abrazo de un enorme animal que me traga y me escupe mis huesos. Ahora formo parte de su brillante pelaje. La oscuridad por primera vez es tibia, como un sol negro. Mi mente se expande en ella. El llanto es un medio para vaciar el contenido. Ya estoy vacía, como siempre, que he llorado más de la cuenta. Pero no estoy triste, porque no he perdido nada. Me voy con todo lo que soy en el juicio final, es lo que me dice esta experiencia. El juez y el acusado son la misma persona. Y ahora veo un paisaje hermoso y una dichosa luz al final del túnel, la fantasía cultural de la resurrección y la intuición del misterio. En cambio, a la suspensión de todo dolor, de todo miedo, sonrío para adentro. Si la muerte es así, no me importaría morirme mañana. Siento que alguien me cubre con una sábana. Me he ido. La buena noticia es que esta anestesia sí se regresa. Al día siguiente, en la reunión del cierre del taller, en la que todos cantamos nuestra experiencia, el director me propone un ejercicio: que me vaya a una esquina y que escriba una lista de las cosas que me hacen bien y una de la lista de las cosas que me hacen mal. Cosas que me hacen mal: estar todo el día concentrada en internet, ver Facebook, las facturas, el Kentucky Fried Chicken, el halcón, las drogas, no estar con mi hija, mi infantilismo, el mundo literario, la presión de tener que escribir, el desprecio de la gente, la frivolidad, las injusticias, no estar en Lima, la sal, no hacer ejercicio, juzgarme. Como cosas que me hacen bien: el sexo, el amor de Elena, el amor de Jota, dar amor, ser amada, cocinar, escribir, dormir, salir y ver el sol, ver series con Jota, reír, no hacer nada en lo absoluto, hacer algo bien, la ternura, no estar en Lima, llorar, comer sano, sin sal. El instinto de supervivencia es moralista. Es hora de dejar el taller y aplicar sus enseñanzas en la vida diaria. Los participantes son de repente los mejores amigos, intercambian mails, hacen planes, se avisan de nuevos talleres para reencontrarse y seguir buscando su lugar en el universo. No ha sido una de las experiencias más fuertes de mi vida, como prometió aquella chica, pero me siento bien, en armonía, tanto que sigo soltándome y me voy a caminar sola y plena por el campo. Sigo un camino que se interna en el bosque, camino y camino sin mirar atrás. Me alejo mucho sin darme cuenta y de pronto me quedo quieta y al mirar a mi alrededor, en medio de esa soledad natural, vuelvo a ser yo. Es decir, me da miedo que salga un animal y me coma y recuerdo que debo volver a casa, el único lugar donde me siento segura. Y ya casi terminamos, pero antes nos vamos con otra rolita del día de hoy. Y yo creo que... espérenme, que esto se hizo chiquito. ¡Ah! ¿Quién sabe qué hice? No me hagan caso, pero bueno. Pues nos vamos con esto, que es de Matchbox 20 y que se llama... Bush. Si quieres sonar, claro está.
She said, I don't know if I've ever been good enough. I'm a little bit rusty and I think my head is caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Oh well, this ain't over. No, not here. Not while I still need you around. You don't hold me. We're not changing. Yeah, we just might feel good. I wanna push you around. Well, I will, well, I will. I wanna push you down. Well, I will, well, I will. I wanna take you for granted. Well, I wanna take you for granted. I'm a little untrusting when I think that the truth is gonna hurt ya. And I don't know why you
couldn't just stay with me. You couldn't stand to be near me when my face don't seem to wanna shine, 'cause it's a little bit dirty. Oh well, don't you stand there, say nice things to me, 'cause I've been cheated, I've been wrong. You don't know me. Yeah, well, I can't change. Well, I won't do anything at all. I won't push you around. Well, don't bowl me over, just wait a man. Well, I kind of fell apart, things get so crazy, crazy. Don't rush this, baby. Don't rush this, baby, baby. I wanna push you around.
Bueno, y esto que escuchamos fue Push con Matchbox 20, esta banda también noventera. Pero bueno, y continuamos un poquito con este libro de Gabriela Weiner, o Weiner, o como quiera que se diga. Pero bueno, le quito piojos a Lena mientras ve televisión junto a su amigo Gael. Han vuelto a contagiarle los piojos en el colegio. Arrastro uno con el peine y lo mato. Lena está viendo las increíbles aventuras de Asha. El capítulo trata sobre la muerte del pez de Asha. Un amigo le explica a Asha que después de la muerte hay tres caminos posibles: la desaparición, el cielo o la reencarnación. ¿En qué te reencarnarías?, le preguntó a Lena, pero no contesta. ¿En qué te reencarnarías, Gael? Yo, por ejemplo, me reencarnaría en un árbol. Yo en un león. ¿Y tú, Lena?, insisto. Ya, pues di en qué. ¿En flor? ¿En mariposa? ¿En una princesa? En mí misma. Y ya está. Los análisis de sangre descartaron problemas con el colesterol, los riñones y el azúcar. Estoy perfectamente salvo por la tensión. Mi dieta es bastante aburrida y he logrado bajar mucho de peso. En 3 meses volveré a mirarme la tensión y si sigo como hasta ahora, es probable que me suban las dosis de enalapril y que siga tomándolo de por vida. A partir de ahí, todo es impredecible. Aún no sé dónde quiero, qué esperanza mis cenizas. Un buen lugar sería en el Amazonas, en el río Nanay, que pasa junto al Manacamiri, un pequeño pueblo de Loreto, junto a Iquitos, donde J y yo fuimos muy felices, o quizá, para no pecar de exotismo, en el Mar de Grau, en Lima, donde espero volver a vivir algún día, o en el Mediterráneo, si no vuelvo. En los años de vida que me quedan, que espero sean muchos, no hay que descartarlo. Tal vez aparezca en este valle de tristezas y alegrías otro sitio significativo en el que desplegar las alas. En mi lápida imaginaria, la muerte sigue siendo un espacio en blanco por llenar y la lluvia hace crecer la hierba salvaje. Bueno, esto que leímos fue un pequeño relato, porque no es un cuento, sino es más bien como una especie de anécdota de, como les decía yo, déjenme regresar, es que estoy intentando regresar hasta el principio, pero esta es la onda rara de los libros electrónicos. No logro terminar de acostumbrarme, pero bueno. Esto que leímos es un relato que se llama Un fin de semana con mi muerte, que forma parte del libro Kit de supervivencia para el fin del mundo, de Gabriela Biner. Gabriela Biner, es una escritora, periodista peruana. Escritora y periodista peruana, nació en 1975, o sea que tiene como 45 años, por ahí más o menos. Y pues está considerado, pertenece como a lo que se considera como el nuevo grupo de cronistas latinoamericanos. Latinoamericanos, vive en España desde 2003, particularmente en Barcelona. Como bien lo dice en este relato, su padre fue un analista político y periodista de bastante renombre en Perú, Raúl Biner, y su madre fue una trabajadora social, dice la Wikipedia, y estudió en la Universidad Católica, en fin, ¿no? Y bueno, pues datos curiosos de ella, pues en su vida privada, es pareja del poeta y periodista limeño Jaime Ramírez y de la música y activista madrileña Rocío Bardají, y constituyen lo que sería un menage a trois, o bueno, una relación poliamorosa, ahora que están como tan de moda esas cosas, para quien le gusten esas ondas, pero bueno, eso son cosas personales que los cuales a mí y a la verdad es que al resto del mundo nos deberían de venir valiendo absolutamente dos pepinos, porque es su vida y no la nuestra. Mientras tanto, lo importante de ella es que es una importante autora, y que pues escribe cosas pues bastante interesantes, y relatos y demás, con cierto, hay un dejo de sarcasmo de repente dentro de toda su escritura, a pesar de estar hablando de temas como pues fuertes y reales y que impactan, ¿no? Y que son como de choque, ¿no? Esta cultura que se ha desarrollado ahora, ¿no? En la cual de todos los talleres de autoayuda y de autoconocimiento y que dan o que han ido dando pues como espacio como tanto a terapias o a tratamientos o a talleres o a cosas que realmente sí tienen como una base y que sí están buscando algo, pues como a mucha charlatanería, ¿no? Y a caer como en muchas cuestiones ahora tan de moda también chamánicas y de conciencias alteradas y etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es establecer juicios de valor, que no es mi papel ni mi lugar. Así es que, pues ya para despedirme, nada más les recuerdo todos los todos los parroquiales de esta estación, que nunca me los logro aprender, así es que tengo que ir a la página de Radio Capullo para revisar el horario. Pero bueno, como ya saben, los lunes empezamos a las 8 de la noche con The Polar Bear Freak Show, este programa dirigido por mí, Carlos Chávez. Después, a las 9 y media, El Platicante con Javier Elizondo, este programa que nos lleva a recorrer México y muchos otros lugares, quizá en la imaginación por el momento, en dos ruedas. los martes a las 12 del día, el programa más polémico de esta estación, El Novato con Daniel Buenfil. A las 8 de la noche, RKO con Lucho González. El miércoles, Grand Central a las 10 de la mañana con Lalo Ramírez. Y Estudio 69 a las 8 de la noche con Daniel Pineda. Estén pendientes, nuestra parrilla va a cambiar porque, bueno, pues conforme vamos entrando a esto de la nueva normalidad, va a haber modificaciones en algunos horarios o en algunos programas. Pero bueno, pues básicamente, y lo que hemos platicado y lo que acordamos, pues fue que vamos a tratar de mantener la mayoría de nosotros nuestros programas en la medida de lo posible. Los jueves ya no tenemos One Love Radio. Esto fue el programa anterior, fue el último, pero sí tenemos El Foco. Todavía se mantiene en horario de las 10 de la noche con Ale Jiménez y Ramón Donadío, donde tendremos tips para vivir y trascender la pandemia y la cuarentena. Los viernes a las 10 de la mañana, Grand Central con Lalo Ramírez. Ecléctico a las 5 de la tarde en horario de La Montaña y a las 6 de la tarde en horario de México con Luis Farfán. Después a las 7 de la noche, este tren parte a las 10 con A.B. Green y Alex Jett. Y a las 10 de la noche, Oh My God Radio con Chuck. Y los sábados tenemos Off the Record a las 8 de la noche con Lucho González, Daniel Pineda y Chuck. Nuevamente, los domingos descansamos. Y bueno, pues esto que acabamos de escuchar fue de Polar Bear Freak Radio. No, perdón, de Polar Bear Freak Show con Carlos. Ya le estoy cambiando el nombre y hasta se oye más acá. Lo puse muy... Pero bueno, este es The Polar Bear Freak Show con Carlos Chávez. Y aprovecho pues para mandar un saludo a todos aquellos que se conectaron y se manifestaron. A Gladys, mi mujer, que muy amablemente hace el favor de escucharme todos los lunes. A Jorge Lagarde, que también nos escucha y que siempre pide que lo saludemos. Entonces a Jorge desde Cancún y a toda la gente que nos escucha desde Cancún, a Coral Lavín, a Javier Elizondo, que no le queda de otra porque tiene que monitorear a ver a qué hora acabo para continuar con su programa, a la gente de Electrónica Z que nos estuvieron escuchando por ahí, me parece que Ileana y Elvi estuvieron escuchando, a José Arturo Prado, que también me dijo que se conectó un rato, y bueno, pues a los Danieles, a Daniel Pineda y a Dan Buenfil, que hoy estaban juntos, a Mina, mi comadre, que también estuvo escuchando un rato, a Fabián Lara, si se pudo conectar, a Oliver Anducin, a Daniel de la Peña, Andrea Cuevas, y bueno, pues todos aquellos que se hayan podido conectar y que hayan dado señales de vida, y a los que no también, un fuerte abrazo. Esto fue The Polar Bear Freak Show y me voy de despedida con esta rola para dejarlos después con Javier Elizondo en El Platicante. Y esto con lo que me voy es In The End con Linkin Park del disco Hybrid Theory.
It starts with one thing,
I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know, or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far.
No.
I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all
don't bowl me over. wait a minute, when I kind of fell apart, things get so crazy.